Mercado Abierto, con Marta Isern.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
Funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está. Palabras de Morfeo Aneo. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión, como siempre, un placer tenerlos los viernes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
A ver, Alexis, ¿a colación de qué sacamos esta frase? Una frase que en realidad podríamos aplicar a muchísimas cosas de la situación actual que estamos viviendo.
Sí, la verdad que sí, seguimos en el mundo de los sueños. La semana pasada cometí un error en el enlace y no pude poner el aria que ahora mismo estamos escuchando, que es una de la cumbre de la ópera belcantista de primera parte del siglo XIX, que es la de la sonámbula, y que nos habla de una mujer que está, sonámbula, está soñando, pero parece que está viva, o los demás piensan que está viva, pero que en el fondo está soñando. Y en parte también este diálogo que sale en la película Morfeo, uno de los puntos esenciales para entender un poco la película, también nos habla un poco del sueño. De hecho, este personaje tan peligroso se llama Morfeo, y Morfeo en la mitología griega no es más que el dios de los sueños, uh-huh. Ese que era encargado de inducir los sueños a quienes dormían y de adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos, y de alguna manera permitía a los mortales huir por un momento de las maquinaciones de los dioses. Y es en cierto modo un poco la función del sueño que vimos la semana pasada, y la función un poco del sueño también que de alguna manera Matrix nos viene a decir. Estamos en un mundo que no sabemos cómo funciona realmente, parece que funciona de una manera, y nuestra vida realmente es un sueño. Aquello que nos contaba el personaje de Shakespeare en La Tempestad, de que nuestra vida no es más que un sueño, o que incluso Segismundo habla en La vida es sueño de Calderón. Y de alguna manera también esta semana hemos tenido un despertar muy triste a un sueño, el sueño de tener a Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo, y prácticamente ha sucedido todo en la segunda votación, y cuando parecía que ya era una candidata segura, porque tenía ya prácticamente el apoyo de los grandes países que representan el 80% del PIB, la verdad es que una maquinación entre los países pequeños, que tienen el mismo peso en el voto, pues ha llevado un poco la votación hacia el norte frugal. Y a ver qué implicaciones tiene esto un poco en la estrategia del gobierno español, que de alguna manera pretendía tener un puesto de importancia, y sobre todo los del sur, para que saliera adelante todo el plan de estímulo que ahora mismo se están pensando.
De hecho, bueno, contábamos con el apoyo de Italia, de Francia, de Alemania, bueno, dice Calviño, ¿no?, que tenían comprometidos 10 votos, sin embargo, alguien no hizo al final lo que dijo que sí iba a hacer, lo decía hoy en una entrevista en la cadena Ser, es real, ¿no?, teníamos en la esperanza de ese sueño de poder tener a Calviño. Es verdad que en nuestro contra, Alexis, jugaba tanto el impacto que está experimentando España en medio de la crisis sanitaria, y también el hecho de que ya tenemos cierta representación española en otros puestos de importancia. Tenemos a Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea, también tenemos al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos. Todo esto de alguna forma jugaba en contra de Nadia Calviño, también,
pero
a su favor.
Suena un poco a disculpa, porque sí, lo sabíamos ayer. o antes de ayer, mejor dicho, o unos minutos antes de la segunda votación. Y sin embargo, seguíamos diciendo que iba a ser la presidenta del Eurogrupo. Yo creo que lo que ha habido es prácticamente los países de la guerra con respecto al cómo se va a hacer el plan de apoyo, de qué parte será, vamos a decir, a fondo perdido, qué parte será devuelto, si va a haber o no obligación de reforma o no reforma, es prácticamente el debate de fondo que ha hecho que de alguna manera, teniendo en cuenta la forma de nuestro gobierno, pues entonces ha jugado muchísimo más en contra y nosotros quizás en un sueño pensamos que eso no iba a tener ningún efecto y parece ser que ayer despertamos viendo que sí que tendría efecto.
Y sin quitarle o restarle importancia, es un poco el sueño que tenemos también a veces con otras cosas que también tienen que ver con Europa, como por ejemplo Eurovisión, ¿no? Siempre creemos que vamos a sacar mejor posición y luego al final no nos votan quienes creemos que nos tendrían que votar.
Exacto.
Pero bueno, Alexis, más allá de eso, a ver, luego en la renta variable tenemos otro sueño o otro espejismo. Hemos tenido la tecnología disparadísima, hoy no es el caso, hoy tenemos todo lo contrario, una corrección o quizás recogido de beneficios también, pero hemos visto al Nasdaq 100 acometer máximo tras máximo y de alguna forma nos preguntábamos si estaba sobrecomprado Estados Unidos, si estos máximos podían encadenar de alguna forma una burbuja, si todo esto era algún tipo de ilusión y el Nasdaq estaba totalmente alejado de la realidad. ¿Cómo podríamos de todas formas analizar el comportamiento de la tecnología en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que viene en parte provocado un poco por la política de los bancos centrales y esa magia monetaria. El balance del Banco Central Europeo sigue creciendo, ha crecido ya prácticamente a más de 6 billones de euros, representa ya más de la mitad del PIB de la eurozona, incluso la Reserva Federal, aunque ha disminuido algo quizás en la parte más automática, pero no en la parte más decisoria por parte del Banco Central Europeo, perdón, el Banco Central Americano, que representa ya el 33%, y eso de alguna manera, mientras exista, de alguna manera pues permitirá vivir un poco esta cierta sensación. Yo creo que en este momento los bancos centrales son rehenes de su propia política. De alguna manera han llevado una política claramente de mantener la tensión alcista en todos los mercados, en el sector inmobiliario, etcétera, generando problemas al resto de la economía y ahora no se pueden permitir el lujo que haya una corrección, puesto que de alguna manera podría ser muchísimo más perjudicial. Pero fíjese, así como Neo tiene esa especie de llamada que Morfeo le habla, que le hace intuir y ir a esa entrevista que luego acaba da lugar a todo el proceso de la película, el oro está funcionando un poco como el nuevo Neo. De alguna manera ya tenemos el oro por encima de los $1,800 la onza, dos días ya por encima de 1,800, es un nivel que no se alcanzaba desde el año 2011 y el máximo histórico está prácticamente a nada, un 5%, está alrededor de los 1,900, aunque sí, de verdad ya hemos tenido máximos históricos en el oro si lo medimos en términos de euro o en términos de libra, aunque ahí yo creo que tiene más que ver el hecho de que el euro está infravalorado y por lo tanto se acerca mucho más rápidamente a los máximos históricos, pero el oro nos está llamando la atención de que algo no funciona en este sueño.
Bueno, tema principal de la película El bueno, el feo y el malo, compuesta por el italiano Ennio Morricone, conocido sobre todo por esos westerns, por esos spaghetti westerns, nos dejaba, fallecía este pasado lunes, día 6 de julio. Alexis, un bonito homenaje, sin duda alguna, una banda sonora que todos categorizamos, que todos tenemos en la memoria cuando hablamos del oeste, aunque no hayamos visto la película, ojo, todo el mundo la sabe.
Bueno, sí, la verdad es que todas las películas de Spaghetti Western son muy conocidas y posiblemente son más conocidas por la música de Morricone que directamente por la película, aunque la verdad es que las películas son bastante bastante famosas. Esta incluso fue rodada en los años 60, en la segunda mitad de los 60, y fue rodada en España. De hecho, la famosa escena del cementerio, de esa especie de lucha entre los tres protagonistas, se produce en el Valle de las Lanzas, que está en Burgos. Y la verdad es que a mí me gustaría preguntar en este momento quiénes son el bueno, quiénes son el feo y quiénes son el malo. Pero hay que tener en cuenta que el bueno y el feo son dos personas que no se llevan bien, de hecho se torturan prácticamente en el desierto constantemente, pero solo se unen con una función, que es la de conseguir un tesoro que está escondido en una tumba en un cementerio.
Alexis,
a ellos se le une el malo.
Si me lo permites,
y en este lucho,
nos quedamos con esa incógnita de quiénes son el bueno, el feo y el malo en el fracaso de Nadia Calviño o en nuestra falta de visión de la realidad. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión, como siempre, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto con Marta Isern.